Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y permítame a los que no he saludado desearles Happy New Year. Que sea el nombre de nuestro Dios muy glorificado en sus vidas este año. Que todo lo que el Señor ha dicho sobre usted este año, usted lo vea cumplirse palabra por palabra. Es nuestro deseo, amados, que lo que el Señor ha comenzado lo termine y glorifique su vida en nuestras vidas. He tenido el inmerecido privilegio de Dios de haber cerrado el último domingo por la tarde el año pasado, y me concede él de nuevo el alto privilegio de comenzar el primer domingo por la tarde. Espero que la dieta no les haga daño. El Señor es bueno, se queda corto, amados. Sobremanera bueno. Y ha sido su decisión, porque lo más lejos que yo tenía era estar aquí en esta tarde. Pero cuando usted sirve a Dios, Dios hace con usted como Él quiera. Y cuando Él dispone, usted nada más puede decir una sola cosa: heme aquí, envíame a mí. Vamos, amados, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios en el capítulo 2. Comenzamos con el versículo 1. Y le aconsejo que no guarde su Biblia, que la tenga allí, porque la va a usar hoy. Si no, pues espero que mis hermanos allá me ayuden y usted la puede leer aquí en la pantalla. Efesios en el capítulo 2, comenzamos el versículo 1, estaremos leyendo hasta el versículo 10. Les recuerdo que si oye ruido medio raro, no mire la batería, son las rodillas mías chocando acá. Y si oye no son castañuelas, son los dientes. Siempre les recuerdo, por eso me pongo los pantalones un poquito anchos, para que usted no me vea las piernas temblar. Y me muevo mucho para... Así camuflajeamos un poco el... Pero la gracia de Dios nos acompañará en este día. Efesios 2:1. Dice la palabra: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mientras leía esta porción, y aunque la he leído muchas veces, fue en una ocasión que estuve meditando en lo que el apóstol está diciendo, que me di cuenta de algo, amados. Y es que en los primeros versículos el apóstol dice: a vosotros, y ustedes anduvieron, y ustedes vivían. Pero entonces, cuando llega al versículo 3, entonces dice: entre los cuales todos nosotros. Al principio decía vosotros, ustedes. Ahora dice todos nosotros. Andábamos así, vivíamos así, éramos así. Y es importante, amados, que reconozcamos lo que nosotros de verdad somos. Yo estaba meditando en lo que es recibir algo o ser honrado cuando usted sabe que usted no se merece ese honor. Muchas veces cuando alguien le lleva algo a usted, que usted sabe que eso es muy alto para usted, usted se pregunta, ¿por qué razón esta persona me habrá dado esto, me habrá regalado esto? Porque la verdad es que yo no me lo merezco. Y les confieso delante de Dios y delante de toda potestad que el único que está aquí, que no se merece estar aquí arriba, soy yo. Yo reconozco delante de todos que yo no merezco el honor tan grande de parte de Dios, que es el que Dios le llame a usted su siervo y que lo haga a usted ministrar y hablar su palabra. Que usted tome su palabra en su boca y decir que usted está hablando en el nombre de Dios. Eso es un privilegio demasiado alto, que para mí es completamente inmerecido. Pero en su misericordia, Dios se la cogió conmigo. Yo recuerdo, amado, mi sitio preferido era la quinta línea de atrás para adelante en la esquina ya. Ya yo la tenía contada. Y cuando yo entraba, iba ahí. Y ahí era que yo quería estar, allá atrás. Y un día alguien me preguntó que qué yo esperaba de Dios en esta casa. Digo, sentarme aquí a aprender. Pero un día comenzaron a suceder cosas totalmente fuera de mi control. Y Dios me sacó de allá y me puso a ministrarle a jovencitos. Ministrar a jovencitos en edades y en situaciones en las cuales yo no viví. Por circunstancias que no vienen al caso, yo no viví lo que viven los jóvenes entre los años de los 15, 16. Yo tuve que hacerme hombre a los 15 años y encargarme de una casa. Yo no sé lo que es estar andando de fiestecitas. Yo no conozco nada de eso. Sin embargo, Dios me puso a ministrar a esos muchachos. Entonces, ¿qué podía yo darles a ellos de experiencia personal, de cosas de las que yo nunca viví? Pero Dios, por su gracia, me permitió ministrarles a ellos. Y por 15 años estuve ministrándole a ellos. Hasta que Dios me movió a otro lugar. Pero yo todavía veo en ellos el fruto de lo que Dios sembró durante esos 15 años. Usted no sabe lo que significa para mí cuando yo entro por esa puerta, que viene uno de estos muchachos y me cae encima, me da un abrazo que por poco me arranca el cuello. Eso me es muy, pero muy, pero muy placentero. Porque algo que el Señor puso en mi boca, que salió de mi boca, ha servido para su vida. Y yo reconozco que eso no salió de mí. No salió de mí porque yo no lo viví. Pero cuando Dios hace las cosas, amados, usted puede buscar explicación. Y por más que usted quiera explicárselo, mire, le va a quedar grande. Y a mí el privilegio que Dios me queda muy grande, pero muy grande. En especial cuando yo veo lo inmerecedor que soy de lo que Dios ha hecho por mí. Cuando alguien le lleva a usted un regalo inmerecido, usted siempre se pregunta, ¿qué hay aquí? Mire, cuando un hombre se acerca a una señorita y le da un regalo, y ella no conoce a este hombre, ni sabe quién es, y el regalo está un poquito pasado de lo que usted considera un regalito cualquiera, entonces, lo primero que usted se pregunta, ¿qué intención hay por aquí? O como decimos por mis lugares, este huevo quiere sal. ¿Qué hay aquí? Porque no es algo común, amados, que alguien con el que usted no tiene ninguna relación se presente con algo que está muy alto en tono y que haga algo por usted que usted ni siquiera tiene conocimiento de por qué lo está haciendo. Y yo le pregunto, conociéndome yo como soy y mirando lo que Dios ha hecho, yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Si alguien le da a usted algo, seguido usted pregunta, ¿qué quiere? Si alguien se pasa de bondadoso con usted, usted siempre, enseguida se pregunta, ¿qué quiere? Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué querrá Dios de nosotros? Si yo me preguntara, ¿qué quiere Dios conmigo? Me he puesto a meditar y me he dado cuenta que no hay nada en mí que Dios quiera, sino lo que hay en mí fue porque Dios lo puso. Amados, ¿qué hay en nosotros que nosotros podamos llevar delante de Dios? ¿Qué hay en usted que usted pueda presentar delante de Dios y decir, aquí estoy yo? He aquí lo que yo soy. He aquí lo que yo represento. Vengo aquí con lo mío. ¿Qué puede usted presentarle a Dios que le asegura a usted que va a ser recibido? La palabra dice que la justicia, hablando de la justicia, es lo mejor que usted pueda presentar. El que va a un tribunal y va a buscar justicia, siempre se presenta como el santito. Yo no sé si usted ha escuchado las madres hacer intercesión a favor de sus hijos cuando se lo llevan preso. El hombre acaba de matar 15 y lo cogieron con el puñal lleno de sangre. Y la mamá dice, ese es el muchacho más bueno. Porque nadie se considera malo. He escuchado a muchas personas decir, yo no soy tan malo. Bueno, no eres tan malo, pero malo sí que eres. Y si usted quiere conocer a la única persona buena que hay en el mundo, yo le recomiendo que se vaya a la funeraria y vaya allí delante del muerto y escuche lo que se dice, que siempre es lo más bueno que hay. Tan bueno que era. Pero la palabra dice que no hay bueno ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y es necesario, amados, que cuando usted mire lo que Dios está haciendo, usted sepa quién es usted. ¿Qué hay en usted? ¿Qué puede usted presentar por usted mismo? ¿Usted no lo conoce? Pues ahora vamos a ir un poquito por la Biblia para que usted vea quién es usted en usted mismo. Hay muchas cosas, amados, que nosotros recibimos y la verdad que no. ¿Qué puede usted darle a Dios? ¿Qué puede usted decirle a Dios que Él no conozca? ¿Qué puede haber en usted que no haya venido de Dios? ¿Qué? Pero sin embargo, nos creemos muy buenos. Y tenemos, yo no sé cómo llamarle, pero el defecto de creernos que somos mejores que los otros. Si algo bueno hay en usted, enseguida mira al otro y dice, bueno, yo soy mejor que fulano. Acabamos de leer en esta porción de Efesios 2. Y comenzamos allá para ver lo que en realidad somos. Mire, la Biblia dice que usted es un muerto. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida cuando estaba, ¿qué? Muertos. ¿Y muertos cómo? En delitos y pecados. Entonces no éramos tan buenos. Y estábamos muertos, ¿cómo? En delitos y pecados. Y muerto significa carente de vida. En Romanos 5:10 continúa la palabra diciendo que nosotros somos enemigos de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces nosotros éramos de Dios, ¿qué? Enemigos. Y enemigo significa contrario, opuesto o que le hace mal a otro. Muertos, enemigos de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted es un muerto, es enemigo y ha sido destituido. Ese es un término militar que se usa cuando a alguien agarran y le quitan el rango. Lo destituyen, lo degradan de cierto nivel a nada. Cuando yo estaba en el ejército, yo fui o presencié esto suceder más de una vez. Y es penoso, amado. Es penoso ver a alguien que ha logrado cierto nivel cometer una falta tal en la que lo llaman al frente de todo el mundo y delante de todo el mundo le leen una carta donde oficialmente se le degrada por haber hecho algo contrario a lo que tenía que hacer. Yo estaba en Alemania y hubo un movimiento allí que promovieron mucha gente porque se encontró que la persona que estaba a cargo de hacer el papeleo no estaba haciendo su trabajo y mucha gente que debió de haber sido promovido no fueron promovidos y se promovieron muchísima gente y una semana después muchos de los que fueron promovidos fueron degradados al frente de todo el mundo. Y yo no sé cómo se sentiría usted si lo llaman al frente de la congregación y aquí al frente llega el Señor y le dice: usted es un pecador, usted no se merece estar aquí, váyase por ahí. Allí lo llamaban al frente de toda esa gente y le quitaban los rangos, se lo tiraban al piso y los degradaban. Y eso éramos nosotros, hermano. Nosotros fuimos destituidos porque de donde debíamos de haber estado a causa del pecado no somos más que enemigos, pecadores y ahora destituidos. Salmo 14:3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si usted no hace lo bueno, ¿usted hace qué? Lo malo. Por lo tanto, ¿usted es qué? Malo. Muerto, enemigo, destituido y ahora malo. ¿Se está viendo un poquito usted mismo? Si usted no se ve, mire, esa es mi fotografía. Y Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal, no al mal, el mal, sino que todo lo que había en el corazón del hombre continuamente es el mal. Si eso soy yo, ese eres tú. Colosenses 3:8 dice: blasfemos, deshonestos, mentirosos, iracundos. Eso somos nosotros, es la descripción nuestra. En nuestra humanidad no somos más que esos. Somos los muertos, somos los enemigos, somos los destituidos, somos los malos, somos los iracundos. Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Y entre ellas se manifiesta que somos adúlteros. Fornicarios, inmundos, lascivos, idólatras, hechiceros, enemigos, pleitosos, celos, iras, contiendas. Oye, cuántas cositas hay escondidas en nosotros. y las disfrazamos lo más bien, amados. Muy bien que las disfrazamos. Pero dice por ahí que la puerca, por más que usted la pinte, vuelve al cielo. La puede bañar y ponerla limpiecita, pero cuando la suelta, para el lodo va. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y por nosotros mismos, amados, somos todas esas cosas. No nos falta ni una. Sigamos mirando. Y todas esas cosas las habla el apóstol Pablo para aquellos días. Pero hoy es todavía peor. Entonces el apóstol, cuando le escribió a Timoteo, le dice así, 2 Timoteo 3:1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los que nosotros estamos viviendo hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que son como amadores de sí mismos. Dígame usted, ¿qué es lo que se ve hoy día? Dígame usted si todo el mundo no está buscando lo suyo. Avaros. ¿Ha oído usted hablar que por la plata baila el mono? Hay gente que hace lo que sea por dinero. Sin ninguna restricción, hacen lo que sea. Vanagloriosos. Uy, uy, uy. Aquí no hay ninguno de esa gente. Mientras estábamos adorando, el pastor Manolo me hizo alusión a algo. Y me decía: óyeme, pero cuando esta hermana canta, qué unción se siente. Y enseguida dijo: ojalá que Dios la guarde. Porque hoy día hay muchos de esos que están ahora en la farándula que salieron del altar. Hay muchos de estos agentes que se van a las iglesias a buscar talento y les ofrecen villas y castillas y los sacan del altar y los llevan por ahí, y después, amados, son irreconocibles. Muchas de las que usted, o muchos de los que usted oye ahora en la radio, salieron del altar, fueron arrancados de aquí con una promesa de un contrato y le pusieron el dinero en los ojos, y hasta allí llegó su adoración. Y se convirtió lo que debía haber sido para la gloria de Dios en un motivo de ellos sacar dinero. Vanagloriosos. Se creyeron muy buenos y se les subió el humo de tal forma que se creyeron que eran ellos los que estaban cantando. Y no que Dios los había ungido. Y a través de su propio talento se fueron. Y lo lamentable, amados, es que 5, 7, 10 años después están por ahí que parecen basura. Porque lo que había en ellos no era de ellos, era de Dios, y lo mal usaron. Se vanagloriaron en sí mismos y Dios quitó lo que había. Y, amados, dan pena. Son una vergüenza. Están por allí, ay, Dios mío. Y es vergonzoso. Soberbios. Blasfemos. ¿Qué no se dice hoy día acerca de Dios? ¿Cómo hablan acerca de Dios? Las cosas que dicen. Se toma el nombre de Dios y se tira por donde quiera. Es más, ¿qué no dicen de Dios? Mira, ahora mismo hay una serie en uno de estos servicios de televisión en la que se tilda a Jesucristo como un homosexual. Y la persona que escribió y hizo todas las cosas, un señor brasilero, le bombardearon la casa y todo. ¿Usted cree que usted va a resolver nada con bombardearle la casa a este hombre? Al contrario, lo está haciendo más famoso. En vez de eso, ¿por qué usted no bloquea esas cosas y no mire ese tipo de cosas? Hubo uno de mis hermanitos allí en New Jersey que mandó un mensaje a todo el mundo que cancelara ese servicio. En eso no está el problema, más. Usted lo puede cancelar todo lo que usted quiera. Hay otros que lo están mirando. Pero hasta que la conciencia del hombre no esté clara de lo que es correcto y no es correcto delante de Dios, van a seguir haciéndolo. Porque eso es lo que está determinado para los postreros tiempos. Eso lo escribió el apóstol Pablo en los años 60 y algo después de Jesucristo, y se está haciendo fielmente cumplir hoy día. Son los blasfemos, desobedientes a los padres, dígame usted. Dígame usted. Ay, si usted le dice algo al muchacho, enseguida lo amenaza que va a llamar a la policía. Y quieren hacer lo que le da la gana. Y lo malo del cuento es que la policía los apoya. Y los padres no se nos permite corregir a nuestros hijos, pero después se nos culpa de lo que ellos hacen. Y tenemos nosotros entonces que dar cuenta de cosas que ellos hicieron cuando no se nos permitió corregirlos. Pero eso es parte de lo que el Señor dijo que iba a suceder. La desobediencia a los padres, eso es rampante. Y perdóneme que le diga lo siguiente, pero nosotros como padres hemos permitido muchas de esas sinvergüencerías. Porque no es verdad que si las hijas mías se me ponen media, usted sabe, no, en mi casa no. Lo siento, en mi casa no. Una vez uno me levantó la voz y dijo, ¿con quién usted cree que está hablando? Usted no está hablando con uno de sus amigos, usted está hablando con su papá. Tenga cuidado como usted me habla a mí. Y yo les prohíbo que me cierren las puertas de los cuartos con seguro, se los prohíbo. ¿A qué privacidad? Privacidad mi esposo y yo, usted vive aquí. Usted vive en mi casa. Privacidad mi esposo y yo. Y un día se armó un pleito con la hermana, cerró la puerta y la trancó, y cuando yo fui a tocarle no me habló ni me dijo nada. ¿Abra la puerta? Nada. ¿Abra la puerta? Nada. Fui, busqué la llave, le abrí la puerta, se la quité y se la tiré en el ático. Cierra ahora. Cierra la puerta. Ya no tiene puerta. ¡Oh! Amado, si su hijo se levanta contra usted, es necesario que usted lo corrija. Porque si usted no lo corrige, se va a hacer peor la cosa y mañana se la va a hacer doble. Recuerde, usted está lidiando con seres que van a crecer. Y se llega un tiempo en que ellos se creen que son fuertecitos. Entonces es el momento de que ellos tienen que reconocer, no por la fuerza, sino por convicción propia, quién es su papá, quién es su mamá. Yo crecí, amados, yo, mi hermano y mi hermana, a cargo de mi mamá nomás. Y en mi casa eso de que espérate que llegue tu papá, Nosotros hacíamos algo y la correa volaba. Y si la vieja decía, siéntese ahí, usted no se atrevía a pararse de ahí. Hoy día, lamentablemente, siéntese ahí, ¿quién eres tú? Yo he oído mucho de nuestros muchachos hablarle a sus padres allá afuera. Lo he oído yo con palabras que no deberían salir ni de un adulto hablándole a otro adulto. Pero los hijos hablándole hacia los padres. Permítame decirle, amado, si usted lo permitió, suya es la culpa. Porque si usted le pone freno desde pequeño y le enseña que eso no se hace, y con papá menos, con mamá menos, él crece aprendiendo eso, pero si se lo permitió. Pero eso es lo que se ve hoy día, hermanos. Eso es lo que se ve. Son desobedientes a los padres. Ingratos. No agradecen nada. Usted hace de todo por ellos y le dicen, ¿quién te mandó a ti a tenerme? Dígame usted si no ha sucedido. Dígame si no es así. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Pues si yo no te hubiera traído al mundo, tú no estuvieras aquí tampoco. Agradecele a Dios que usó a ese viejo y a esa vieja para traerte al mundo. Y sea agradecido. Impíos, sin afecto natural, no tienen ningún sentimiento, amado. Hacen lo que quieran y no le importa lo demás. Hay un historiador, una figura de la historia mexicana, Benito Juárez, y él dijo una frase que se usa mucho, Dice, respeto al derecho ajeno es la paz. Si usáramos más esa frase y menos el bueno, yo soy libre, quizás nos evitáramos muchos encontronazos. Porque es verdad que usted puede hacer muchas cosas, pero recuérdese que al lado suyo hay una persona que también tiene el derecho a hacer lo mismo. Ah, yo puedo sentarme aquí. Sí, pero el que se sienta al lado también puede pasar por ahí. Muévase, deje lo que pase. Queremos sentarnos en las esquinas para que nadie nos moleste, pero cuando viene otro molestando porque quiere ir al baño, entonces lo miramos con ojos de reojo. ¿Qué pasa, amado? Usted está sentado en la esquina. Todo el que está ahí adentro tiene el derecho de pasar por ahí. No se enfade. Eso es parte de estar sentado donde usted está sentado. Si llega, échese para el lado. Mire, yo tengo la figura del trompo. Yo y me echo para el lado para que pase. Y vuelvo otra vez. No hay problemas. Pero hay cosas, amados, que son cosas que no deberían ni siquiera suceder. Y a veces usted tiene que hasta, hermano, permítame pasar. Y lo miran mal. Hermanos, no hay necesidad de eso. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se ve todo eso hoy día? ¿Usted sabe quiénes son esos? Todos nosotros. En nuestra humanidad, eso es lo que somos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Ay, hermanito, mire, no es para que usted se ofenda, pero me enteré de tal cosa acerca de fulano, no le vaya a decir nada. Amado, yo no sé si el pastor se ha pasado de tiempo, pero él no sabe la hora que yo tengo que irme a dormir. ¿Usted está oyendo cositas semejantes alguna vez? Eso sucede, y sucede entre nosotros, porque eso está aquí adentro. En la carne, eso es lo que somos. Tenemos apariencia de piedad. No es para que te molestes, pero tenemos que decir algo, y como queremos taparlo bien con apariencia de piedad, entonces le decimos tal cosa y valió ¡pum! Y la remetemos contra el hermano. Pero se niega la eficacia de la misma. Y le dice Pablo a Timoteo: a estos, evítalos. Pero es que se ha hecho casi imposible evitarlos, amados, porque están donde quiera. Si nosotros somos los primeros, ¿cómo nos vamos a evitar a nosotros mismos? Entonces, los que nos creemos muy buenos, hemos llegado a pasar por todas estas cosas. Y siempre estamos tratando de buscar de alguna u otra forma nuestro propio provecho. Y con todo lo que hacemos tenemos algo por debajo, y queremos que la gente nos mire a nosotros de acuerdo a como yo creo que soy, y nos vendemos a tal grado, amados, que hoy el que no nos conoce nos compra, y después que nos compra quieren devolvernos más rápido que como fueron a la tienda. Usted se enamora de esta persona y usted ve lo perfecto. Wow, usted no ve ningún defecto, ninguno. Ese es el hombre más gallardo del mundo. Mira qué servidor, mira cómo me trata. Ay, Dios mío. Recuerde la lista que acabamos de leer. Todo eso está ahí metido. Esa es la mujer más bella que hay. En la carne, esa lista está ahí también. Será bellísima. Ay, pero deje que se le salga el humo. Usted será el hombre más gallardo del mundo, pero cuando se le sube el indio con flechas y lanzas y de todo. Pero usted eso no lo conoce, no lo ha visto, pero sepa que está ahí. Usted no ha visto nada de eso, pero sepa que está ahí. Todo eso está en la palabra de Dios, todo eso está en su Biblia. Esa es la descripción de nosotros, amados. Pero como ahora estamos en la iglesia, somos los santitos, entonces ya eso no se me aplica a mí. Ahora mira a los otros con... Yo voy a hacer, voy a decir algo, espero que usted no lo tome por usted mismo, pero mire, muchas veces nosotros que venimos a estas naciones, a esta nación, y venimos sin documentos ni nada, por alguna causa Dios permite que consigamos los documentos, ya miramos a los indocumentados así. Ya nos creemos superiores porque tenemos el papelito ese que nos identifica. Y no nos acordamos que nosotros estábamos en lo mismo hace un par de meses. Y vemos al hermano que está pasando por cierta situación y ya. Sin saber que de ahí nos sacó Dios. El hermano Manolo hizo mención esta mañana y yo lo voy a hacer otra vez, amado. La oración que salió del corazón de Dios a través de nuestro hermano Julio el sábado por la mañana fue algo que ojalá es, y lo pudiéramos escuchar todos. Porque como ministro que está a cargo del ministerio que habla con, que tiene que ver con la rehabilitación, aquellos que han pasado por drogas y cuantas cosas, era su oración que su corazón sintiera amor para ellos. Que volviera a aquellos tiempos cuando él lloraba cuando uno de ellos caía. Y era una oración, amado, que salió de un corazón que sintió que algo en él había cambiado y que tenía que volver a esos tiempos. Él decía, yo me acuerdo cuando yo me tiraba 4 y 5 horas llorando en el piso, que mi esposa tenía que venir a recogerme, acuéstate. Dice, ya si llega el tiempo que se va uno y se fue. Y a veces, amado, nos olvidamos que de todas estas cosas nos levantó Dios. Y llegamos a creernos mejor que nuestros hermanos. Y apuntarlos con el dedo. Y decirle, esto le pasa por tal cosa. Y no nos damos cuenta, amado, que si no fuera por la gracia de Dios, todas esas cosas estuvieran fluyendo en nosotros. Y nosotros fuéramos los que estuviéramos allá en el piso. Porque eso somos todos nosotros, amados. Esa es la descripción que da Dios de lo que nosotros somos en la carne. Usted es enemigo, usted es malo, usted todas esas cosas que están por ahí. Y yo también. Es por eso que me sorprende en grado supremo cuando Dios me llama a mí a tomar su nombre en mi boca y a predicar su palabra. Eso a mí me sorprende. Sabiendo yo lo que soy. ¿Usted cree que yo me subo aquí a hablar cosas por las que yo no estoy pasando? Yo he aprendido de Dios que lo primero que Él hace a sus ministros lo hace pasar por las cosas primero. Para cuando vengan aquí a hablarlas, no hablen de cosas que no saben, sino de lo que ya pasaron. Y las que hablamos que no hemos pasado, escribámoslo por ahí que vamos a pasar. Ay, porque ese hermanito, eso siempre está... ¿Usted se acuerda de aquella parábola que dijo el Señor acerca de un fariseo y de un publicano que fueron al templo? Los dos fueron a orar a buscar favor de Dios. Pero en uno había el convencimiento de que era superior al otro. Y en su oración dijo, gracias porque no soy como los demás. Y miró de reojo al publicano y dije, y mucho menos como este publicano. Y ese era el religioso que estaba buscando el favor de Dios. Sin embargo, dice Jesús, y el otro no se atrevía ni a levantar la cabeza. Y simplemente decía, Dios, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Y él dijo, ese salió más bendecido que el otro. Porque reconoció su condición y el otro se creía muy alto. Amados, tenemos ese problema. Tan pronto llegamos a cierto nivel, ya miramos a los demás. Nos parecemos a doña Florinda y a Kiko. Chusma, chusma. A los que conocen eso, los muchachos jóvenes, vayan a saber el Chavo del Ocho en televisión. Y nos creemos que nosotros somos por nosotros mismos los grandes. Y traemos nuestra justicia, Lo mejor que nosotros podemos presentar, se lo presentamos a Dios y ya nos creemos superiores a los demás. La palabra dice que la justicia suya, lo mejor que usted puede ofrecer, lo muchísimo mejor delante de Dios, es solamente un trapo de inmundicia. Traducción de literal, un trapo de menstruación. No se sorprenda, yo no tengo problema con eso. En mi casa son todas mujeres, así es que... lo mejor que usted pueda presentar, lo mejorcísimo, es algo que es digno de esconderse. Yo todavía no he visto una mujer que salga con la toalla sanitaria manchada de sangre a exhibirla como lo mejor que tiene. Esas cosas se ocultan. Entonces lo mejor que usted tiene debería de ocultarlo antes de presentárselo a Dios. Pero ya nos creemos superiores. Usted ha estado oyendo todo lo que Dios ha dicho que usted es. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Dios. Todo lo que Dios ha dicho que yo soy. Qué listita. Son dos páginas que tengo aquí llenas. Pero nos creemos que Dios a mí me bendijo porque yo soy. Yo he escuchado personas decir, no, Dios a mí me puso donde estoy porque Él sabía que yo era tal cosa. O sea, Dios le da a usted la gracia de poder venir aquí a ministrar como uno de los salmistas. Porque yo canto bien. Cuidado, amado. Cuidado. Porque Dios tiene allá arriba seres que cantan, pero uf, como usted ni se imagina. ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted? Cuando alguien canta, pero una voz de esa, usted sabe, ¿cómo le llaman? ¿Canta como qué? Como un ángel. Ahora imagínese cómo cantan los ángeles. ¿Y usted cree que Dios lo necesita a usted? Agradézcale a Dios que en su misericordia lo miró. Y lo escogió a usted para hacer algo a su nombre. Yo bendigo a Dios que en su misericordia una vez me sacó de aquella banca, de aquella silla, y me puso a ministrar a sus jovencitos. Y que por 15 años me mantuvo de pie ante ellos y me dio palabra para ellos, que es mi oración que en el resto de sus vidas alguna de esas palabras le toque de tal forma que los ayude a seguir caminando. Porque la verdad, amado, es que, como le decía al principio, yo no viví esa etapa. Yo tuve que pasar esa etapa para convertirme en adulto muy rápido. Entonces, alguien que no conoce lo que usted está pasando, venir a hablarle a usted de lo que usted está pasando y aconsejarlo, y que le dé palabra, que le sea de bienestar, eso no puede venir de Dios. Solamente puede venir de Dios. Y Dios no nos puso a nosotros donde nos tiene porque Él quería, o tenía un motivo ulterior, o Él quería algo con usted. No, Dios lo puso a usted por su misericordia. Porque hay muchas cosas que usted no entiende. Y se pregunta, ¿qué hace Dios? Mire, yo estoy preguntándome, ¿qué hago yo aquí arriba? Un domingo. Pero Dios que me trajo, Dios que me subió, a Dios que haga lo que quiera. No todas las cosas usted le va a encontrar motivo. Usted tiene que aprender a creer y tiene que entender de que Dios está haciendo cosas que usted no se la va a poder explicar. Y es solamente por su misericordia, porque no somos merecedores de tal cosa. Hubo una mujer en la Biblia llamada Ruth, que cuando se quedó viuda y su suegra le dijo, bueno, vete a tu casa porque yo no tengo más que darte. No hay nada, ya yo no puedo tener más hijos. Y si yo tuviera uno, no es verdad que tú lo esperas que crezca. Vete a tu casa. Y ella le dijo, no, donde tú vayas yo voy a ir. Donde tú mueras yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Usted sabe lo que tenía Ruth que ganar con eso? ¿Usted sabe que tenía Ruth que ganar con conseguir a Noemí? Vaya a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23:3. Y usted verá lo que tenía Ruth que ganar, conseguir a Noemí. ¿Ya lo tiene? Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. ¿Usted sabe dónde era Ruth? De Moab. Ella era moabita. ¿Usted sabe lo que le esperaba a Ruth cuando llegara a Belén con Noemí? Que la echaran para afuera. Dígame usted, ¿qué tenía Ruth que ganar conseguir a Noemí? Ser humillada, ser echada, ser apartada, no ser admitida entre la congregación. Dice, ni hasta la décima generación. Óigame, la sentencia de Jehová contra los moabitas y contra los amonitas era dura. No se admitirían en la congregación hasta la ni hasta la décima generación. Ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Pero era una mujer que amaba a esa viejita y que sentía por ella y que no iba a dejarla sola, irse derrotada, porque llegaba derrotada de Moab de nuevo a los campos de Belén, derrotada. Y ella no le iba a permitir que se fuera sola y se expuso a todas esas cosas. Pero la misericordia de Dios es tal, amados. La misericordia de Dios es tal que esa moabita, excluida de la congregación, que por siempre, dice, para siempre no se admitía, llegó a ser la madre del abuelo de David. Y llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella no tenía nada que ganar. Pero en Dios había propósito con esa vida. ¿Qué tiene usted que Dios quiera ganarle a usted? ¿Qué hay en usted que Dios quiera tomarlo para ganar? ¿Qué puede usted ofrecerle a Dios como ganancia? A ver. Si ante un Dios puro y santo va usted a presentársele siendo malo, siendo adúltero, siendo hipócrita, siendo idólatra, siendo... ¿Cómo se presenta usted delante de Dios así? Y el apóstol, en la lectura que leímos al principio, decía que todos nosotros estábamos muertos, muertos en delitos y pecados. Y continuó diciendo, nosotros todos vivíamos así en otro tiempo. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira. Entonces, amados, ¿qué provecho podía tener Dios en buscarnos a nosotros? Yo conozco a mucha gente que dice, no, yo busco de Dios. Perdóneme, nadie busca a Dios. La palabra dice, no hay nadie que busque a Dios. Dice, nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Dios nos fue a buscar a nosotros. Y por toda la historia usted puede ver, Dios siempre quiso acercársenos. Siempre buscó una forma de acercársenos. Vino tras la ley, vino con esto, vino con aquello. Y como quiera, nosotros buscamos una forma de destruirlo. Aún lo más puro que dio Dios, nosotros encontramos una forma de prostituirlo. Porque nosotros somos todas esas cosas, amados. Eso está aquí adentro. Y Pablo dice, toda esa es la cosa que nosotros vivíamos y la que hacíamos en otro tiempo. Pero Dios, continúa el apóstol, oh gloria a Dios que hay un pero Dios. Gloria a Dios que no se queda simplemente en la descripción de lo que usted era, sino que hay un pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios que por su misericordia nos vio como estábamos, amados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. No es porque usted era bueno, porque ya usted vio que usted era malo. No era porque usted era digno, no, porque ahí la Biblia dice todo lo que usted era. Todas esas son cosas que Dios no puede ni verlas. Pero por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. cuando estábamos como muertos. Nos dio vida. Y esa vida la hizo perpetua en nosotros a través de Jesucristo. Usted no merece nada más que ser condenado. Usted no merece nada más que ser acusado. Pero Dios. Aún cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos. La gracia es un regalo inmerecido para nosotros y que no hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. Absolutamente nada. A veces cantamos acerca de la gracia y dice, yo no me lo merezco. Sin embargo, su amor se entregó por mí. Es por gracia. Y dice que es por gracia para que nadie diga, no, porque yo tengo 60 años sirviéndole al Señor. Ayuno 3 veces a la semana, oro 4 horas al día. Ojalá y todos fuéramos así. Pero que la intención no fuera el ufanarme de que yo hago, sino el glorificar a Dios en mi vida. Porque usted puede dar 80 horas al día, que no hay 24. Y si eso es para usted echarse la que usted hace delante de Dios, eso no significa nada. Usted puede ayunar los 7 días de la semana y no comer nunca. Y si es para usted decir, yo ayuno todos los días delante de Dios, nada. Porque usted viene con aquella justicia del hombre a presentársela al Dios Santo. Y esa justicia, ya leímos, que delante de Dios no es más que un trapo de inmundicia. Ah, pero Dios tuvo que hacer algo por nosotros, amados. Dios tuvo que hacer algo. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es por gracia que somos salvos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que somos dentro, amados, merece muerte. Mas la dádiva, el regalo inmerecido de Dios, es que vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios tuvo que hacer algo por nosotros, porque yo no podía hacer absolutamente nada, ni que quisiera. Y la verdad es que no, tampoco quería. Entonces él tuvo que poner el querer como el hacer. ¿Y lo hizo por qué? Por su buena voluntad. No soy yo, es él. El querer como el hacer viene de él. También dice que cuando abundó el pecado, que sobreabundó. ¿Usted sabe lo que es sobreabundar? Es de más. Sobreabundó la gracia. En nosotros abundaba el pecado. Eso es lo que abunda en los hijos de desobediencia, como dice la palabra. El pecado abunda. Pero donde abunda pecado, sobreabunda gracia. Porque tiene que ser así para Jehová poder perdonarnos a nosotros. Es por misericordia. No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. Usted no puede ganárselo. Usted no puede ir delante de Dios con lo que usted es. Es rechazado antes de entrar. No puede entrar. Usted necesita que alguien lo lleve. Y usted no puede llevarse a sí mismo. Efesios 2:8 dice que por la gracia sois salvos, por medio de fe. Y esto no es suyo, es un don de Dios. Dice, estando persuadidos. La palabra persuadido dice confiados y convencidos de esto. Que el que comenzó en vosotros, el que comenzó en mí, el que comenzó en cada uno de sus hijos la buena obra, la perfeccionará. No la terminará, no, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Usted no puede hacer nada si no es porque Dios lo perfecciona en usted. Hay que tener cuidado, amado, cuando Dios permite que usted haga algo. Y usted me dice, no, porque yo. Cuidado. No hay nada en nosotros, no hay nada en nosotros que podamos presentar, nada. Me hicieron una historia una vez, usted sabe que siempre dice que San Pedro ya tiene las llaves en el cielo, qué sé yo. Y se presentó uno que acababa de morir, y va y se presenta allí, y le dice a San Pedro, déjame entrar. Y San Pedro dice, ¿qué tú has hecho para entrar aquí? Y dice, bueno, cuando yo estaba aquí en vida, yo ayudaba a los pobres, yo daba limosna, yo hacía esto, yo hacía aquello. Y Pedro dice, espérate un ratito, y se va y viene, y dice, dámele $3 a este y mándamelo para el infierno. Porque creemos que porque hacemos algo, amados, merecemos cosas. Esto no es por obras. El predicador más grande de todos los predicadores del mundo no se merece nada si no es por gracia de Dios. El que pone la mano, amado, y el cáncer desaparece, no hace eso porque él puede, sino por la gracia de Dios en él. Nadie puede hacer nada si no es por la gracia de Dios. Nadie. Yo fui una vez a uno de estos cruzadas, y la única que fui, jamás vuelvo. Y cuando llegué allí estaban los autobuses de muchísimas partes, y todo el mundo venía a ver a don fulano de tal porque supuestamente sana, y había ahí un montón de gente en silla de ruedas y cuantas cosas. Y yo miré todo aquello y digo, ojalá y se reconozca que no es fulano, sino es la gracia de Dios en fulano. Porque a veces elevamos tanto a las personas que nos olvidamos que ellos son personas. Que no son ellos los que hacen nada, que es Dios a través de ellos. Y que Dios usa a quien Él quiera. Hay personas que usted la ve y a veces no le parecen muy... Y usted las rechaza. Y usted no sabe el intercesor, la intercesora que ha escondido allí. Usted no sabe el poder de Dios que hay en aquella persona, simplemente porque usted la miró la apariencia y ya. Y hay muchos de estos que se muestran por doquier, que son grandes y son no más que apariencia. Una vez había uno que estaba en eso y supuestamente era el hombre de milagros, y una cadena de televisión comenzó a investigarlo. Además, y se encontró que todo era un fraude. Porque él mencionaba nombre, fulano de tal cosa. Y se descubrió que el hombre tenía un micrófono aquí metido y que por allá le decían, allá hay fulano de tal que está tan... Y se descubrió fácil, amado. Entonces queda el nombre de Dios en el piso, porque no dicen que fue fulano, sino uno de los pastores. Y siempre mencionan, no dicen que fue fulano, no, el pastor. Pero cuando usted sabe, amado, que lo que hay en usted no depende de usted, si no depende de Dios, usted le va a dar gloria a Dios por todas las cosas que suceden a través suyo. No hay palabra que salga por mi boca que venga de mí, porque yo sé que en mí no hay nada de eso. Todo lo que sale, amado, si es para bien, salió de Dios. Si es para mal, salió de mí. Si en vez de traer claridad trajo confusión, eso salió de mí. Pero si le trajo claridad, vino de Dios. No fui yo, es Dios. Yo no tengo nada que dar, todo me ha sido dado a mí primero. Si Dios no me da, amado, ¿qué le puedo yo dar a usted? Si Dios no me habla, ¿cómo le puedo yo hablar a usted? Voy a venir con sabiduría humana trayendo ante usted mi maleza, mi adulterio, mi fornicación, mi rebelión, mi todo lo que le hemos leído. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que yo puedo darle. Pero Dios, amado. Dios en su misericordia nos ha dado vida a través de Jesucristo. Por gracia somos salvos. Por gracia hemos sido llevados. Por gracia hemos sido levantados. Si hoy somos algo, amado, es por la gracia de Dios que vive en nosotros. Si algo podemos decir que bendiga a alguien, es por la gracia de Dios que está en nosotros. No hay nada en mí. Todo ha venido de Dios. No se sorprenda de las cosas que usted está viendo. No se sorprenda ni nada de lo que ha pasado. Todas esas son cosas las que Dios había ya determinado hace mucho tiempo. La ley fue dada al hombre como una forma de acercarse a Dios. Y tan pronto se le puso la mano, ¿qué hicieron? La violaron ellos mismos. Los sacrificios se convirtieron en una abominación de tal forma que ya Dios ni los quería. Y como no había ninguna forma de acercarnos a Dios, entonces Él hizo algo para llevarnos a Él. Se encarnó, fue a una cruz, derramó su sangre, padeció, amado, el castigo que debería de caer sobre nosotros, lo tomó Él y nos ha dado vida. Y hoy podemos acercarnos a Dios no por lo que somos, sino por lo que Él es. Uno de mis jóvenes, una vez, él tuvo un problema en su casa y se desapareció por muchos años. Y cuando regresó me dijo que quería hablar conmigo. Y dije, ok. Nos sentamos a hablar y él me decía, yo he pasado por muchas cosas, he conocido mucha gente y hay mucha gente buena que no está en las iglesias. Y yo le decía, ¿a qué tú llamas bueno? Mira, yo conocí muchos musulmanes, son gente, pero... Conocí muchos budistas y tanta gente así y ellos no van a la iglesia cristiana y son gente muy buena. Digo, sí, son buenas a nuestro parecer, pero eso no te lleva a ti a Dios. El hecho de que una persona haga bien no quiere decir que pueda presentar eso a Dios. Dice, mi Dios dice que lo mejor para Él no es más un trapo de inmundicia. Entonces tu bondad, tú no puedes presentársela a Dios para ganarte la salvación de Dios. Le dije, ahora, yo quiero que tú entiendas algo, y es que Dios ha provisto un medio para que tú te llegues a Él. Digo, en el mundo, allá arriba, ahora mismo en la órbita, hay una estación espacial que está dando vueltas ya por algunos 10 años, 15 años. Y está allí. Dice, por eso no se llevó a sí mismo allá arriba. Tuvieron que coger muchos cohetes y llevarlos pedazo a pedazo y ensamblarlos. Y ahora está la estación completa, pero no se llevó sola. Tuvieron que llevarla. Digo, tú tienes la oportunidad de llegar delante de Dios, pero no vas a ir tú solo. Tú necesitas el cohete llamado Jesucristo que te lleve. Porque Él es el único medio para llegarse delante de Dios. Y yo bendigo a Dios que puso esa palabra en mi boca en ese momento y que Él la recibió, la entendió. Y hoy día está por aquí con su esposa y su hijita. Y yo bendigo a Jehová porque una vez una palabra que salió de mi boca pudo servir de aliento y pudo traer a este muchacho otra vez al lugar donde él tenía que estar desde el principio. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para representar a Dios en este planeta. Nos fuimos, hicimos todas estas cosas, pero Dios ha venido y nos ha puesto otra vez en su órbita a través de Jesucristo. Amado, bendice a Dios por lo que ha hecho en ti. Bendice a Dios porque Él te ha levantado. Bendice a Dios por lo que Él ha hecho a favor tuyo. Entendamos, amados, que todo lo que nosotros somos, lo que podemos, lo que no podemos, todo lo que ha sucedido en nuestras vidas ha venido por causa de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? ¿Por cuántas situaciones no hemos pasado? Y estamos de pie. No porque nosotros somos, sino porque Él es en nosotros. No, porque yo sí puedo. Usted no puede nada si Dios no pudiera por usted. Me sorprende a veces cuando oigo noticias de ciertas personas que se quitan la vida. Y no me sorprende por el hecho de que yo no crea que suceda, sino me sorprende porque muchas de las situaciones en las que esas personas están son las que nosotros quisiéramos estar. Muchos famosos, muchos ricos, mucho en buenas posiciones, sin embargo, son personas infelices. Porque lo que está dentro de ellos no es más que pudrición. Lo que está dentro de ellos no trae satisfacción. Pero del más pequeño, Dios pone allí su Espíritu Santo y levanta una fuente que salta para agua de vida. Levanta en ti, amado, el gozo. Levanta en ti el saber que Dios te ama de tal forma que dio a su Hijo para rescatarte cuando tú no merecías absolutamente nada. Yo no sé tú, yo no sé usted, amado, pero yo, el pensar que Dios se hiciera carne para venir a buscarme a mí, conociendo yo los dolores de cabeza que le he dado, y que a pesar de todo ello, por su bondad y por su misericordia, todavía no solamente me ama, sino que me ha mirado a mí con ojos de amor y me ha puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús. A su derecha Él tiene mi representante. A su derecha estoy yo escondido en Jesucristo. A su derecha estoy yo allí. Y yo quiero, amados, que Él complete en mí la obra que Él se propuso hacer. Dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí nadie por sí solo anda por veredas derechas. Nadie por sí mismo se mantiene. Pero gloria sea a Dios que cierra calzada por acá, que pone allí, que nivela, que baja, que sube, que endereza las cosas. Dice: para que lo cojo. ¿Usted sabe quiénes son los cojos? Ponga un espejo allí y mírese a usted mismo. Dios endereza la vereda, amado, y hace todas las cosas para que lo cojo no se salga del camino. Eso ha hecho Dios por nosotros. Eso ha hecho Dios para nosotros. Enderezar el camino para que nosotros nos mantengamos en él. Y eso no es de nosotros. Es un don de Dios. Que todo lo que nosotros fuimos en un tiempo, Él se lo llevó, amado. Mire, dice la palabra que a los que creen en Cristo, Él ha hecho ¿qué? Nueva. Una nueva creación. Y no se queda allí, sino dice que las cosas viejas pasaron. Ya no existen. Y de aquí en adelante son todas las nuevas. No permita ni que el enemigo ni que nadie lo mire a usted como el que usted era. Confiese que ahora usted es nueva criatura en Dios. Pero yo te conozco. No, tú no me conoces. Tú conocías a alguien que se parecía a mí. Tú conocías a un Patricio. Ahora yo soy nueva creación en Cristo Jesús. Malo, enemigo, disencioso, de esto, aquello, ese era la vieja criatura. Y aunque de vez en cuando se nos va el pie por el lado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él hemos creído, a Él confesamos, en Él nos apoyamos, por Él vivimos y por Él llegaremos a la vida eterna. Porque Él lo ha hecho por nosotros, no por lo que yo pueda hacer. Mi amado, mi amada, sea la convicción de la obra de Dios en tu vida. Que a pesar de lo que tú eras, o de lo que a veces nos hacen creer que somos, Él ha hecho la obra en nosotros. Usted sabe los problemas que los casados tenemos. Si usted no es casado, no se preocupe, usted no sabe, pero ya lo sabrá. No creemos que todo va a ser un jardincito de rosas, pero de vez en cuando salen unas cuantas espinas que wow. Y pasamos por allí todos, amados, todos. Pero gloria sea a Dios que en medio de todas esas cosas resalta su luz y podemos volver otra vez a la paz con nuestros cónyuges. Yo bendigo a Jehová que 29 años atrás me permitió casarme con esa mujer. Y aunque le he dado dolor de cabezas, de vez en cuando, en vez de la espina, le doy la rosita. Y lo que esa mujer significa para mí, nada más Dios lo sabe. Y esos son los regalos de Dios para nosotros. Comienza a mirar a Dios aún en las cosas que usted ni siquiera se imaginaba. Mire a Dios en su trabajo. Mire a Dios. Mire, usted sabe lo que es levantarse a las 4 de la mañana todos los días para irse a trabajar. Mire a Dios en su trabajo. Porque a través de eso Dios ha bendecido a ti, a tu casa. Mira la empresa a la que trabajas, bendícelos. Bendícelos. Ese jefe mío, ojalá hice. Cuidado. Porque a veces decimos ciertas cosas, amados. Usted sabe que si usted no tuviera el jefe, tampoco hubiera la empresa. Y si no hubiera la empresa, tampoco tuviera trabajo. ¿Y con qué come? Bendiga el lugar donde Dios ha puesto a su trabajo. Bendiga la empresa, amados. Nunca, nunca le desee mal al sitio donde usted come. ¿Y qué tiene todo eso que ver, amado, con lo que usted dijo al principio? Eso es parte de lo que sale por nuestra boca, de las cosas que nosotros tenemos aquí dentro, de lo que a veces, amados, un pensamiento desarrolla y no es para bien. Hace muchos años atrás, mi esposo y yo tuvimos un accidente, íbamos a trabajar y el carro, pues, me dio muchísimas vueltas y se estrelló con el lado de la calle y conseguimos una grúa y lo llevó a la casa de su hermana que vivía allí cerca, de unas cuantas cuadras. Y el señor que vivía en la casa, en la planta de abajo, se enfadó porque él dijo que nosotros le habíamos cogido su estacionamiento. Era en la calle, pero él lo consideraba su estacionamiento. Y salió de la casa, amados, con un bate y me rompió todos los vidrios del carro. Yo me llevé el carro, lo llevé a otro sitio. Yo estaba cerca de salir del Army, ese que yo estaba bien, ya usted sabe. Tenía el fuego, pero ahí. Y yo estaba planeando quemar el carro al hombre. Se lo confieso, eso lo estaba planeando yo. Pero me acordé que dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y me retuve. Pero invoqué la venganza de Dios. Y el Señor, tú dices que es tuya la venganza, te lo voy a dejar a ti. Mi intención no era que Dios se glorificara, mi intención era que Dios le hiciera algo. Y eso era de un cristiano. Amados, y dos días después, esta persona llegó de su trabajo, estacionó el carro, se fue arriba a su casa y se le quemó el carro ahí parado. Pero se le quemó que ni un alambre le quedó, quemado completo. Y yo lo vi con mis ojos. No fui yo. No fui yo. Cuidado, por si acaso, no fui yo. Donde quiero llevarte es a lo siguiente. Unos cuantos años después en mi trabajo, mi supervisor me acusó a mí de algo que yo no hice. Y se comenzaron a subir los vapores. Usted ha visto los muñequitos que se van poniendo rojos y después sale ¡pum! Los vapores comenzaron a subírseme. Y yo me enfadé porque me acusó de algo que... Y yo le dije, ¿sabe qué? Si usted cree que yo lo hice, entonces cóbremelo. Cóbrelo. Nada, cóbrelo. Sácamelo de mi sueldo, no hay problema. Y me fui. Le digo, yo estaba enfadado. Pero recordé, amados, lo que pasó en aquella ocasión. Cuando en mi enfado yo le pedí a Dios que se vengara. Y dije, Jehová, no te voy a pedir venganza porque yo sé que si te pido venganza tú lo matas. Te voy a pedir para el hombre misericordia. Porque me acordé de las palabras que salieron de mi boca aquel día. ¿Ha leído usted en la Biblia que dice que el poder de la vida muerte ya? En la lengua. Y me fui. Y me fui a hacer mi trabajo. Me olvidé de eso. Y como a las 2 horas se aparece el hombre a pedirme perdón delante de todo el mundo. Yo quiero que usted entienda que esa era una persona orgullosa como él solo. Y que para él decir, mire, yo estaba equivocado. Cuando la gente oyó que él me pidió perdón, mire, todo el mundo se sorprendió. Porque ahora ya no actuó aquel que pidió venganza, sino ahora actuó aquel que así había sido cubierto por misericordia y pidió a Jehová que tuviera misericordia. Amados, nosotros todos somos malos, todos somos iracundos, todos somos de todo. Hemos recibido misericordia. Mostremos a los demás misericordia. Muestre usted al que está al lado suyo misericordia. Sea misericordioso como han sido misericordiosos para con usted. Tuve una ocasión un problema familiar bien fuerte. y fui a pedir consejo, y el consejo que me dieron fue uno, y yo determiné que eso iba a ser. Me fui a mi casa, llamé a la persona y le dije, no, lo que se me pide, no. Pero es mañana, no. Me dormí, y mientras estaba durmiendo, el Señor me habló, pero tan claro, y me dijo, muestra misericordia como yo mostré contigo misericordia. Tú has recibido misericordia. Muestra para con los demás misericordia. Tú no eres mejor que tu hermano. Tú eres quien tú eres por la gracia de Dios. Que la gracia de Dios se muestra a través de ti, amado. Que lo que tú eres demuestre que Dios está en ti. No que tú eres, sino lo que Dios es en ti. Sé misericordioso como Jehová ha sido para contigo. Misericordioso. Espero que la palabra no le haya dado indigestión. Espero que usted reciba la palabra de Dios y que el Señor, después de habernos demostrado lo que somos, ahora nos muestre quién nosotros somos en Jesús. Que la misericordia de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas, amado. Que la vida de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Y que así como hemos recibido misericordia, nos mostremos para con los demás misericordiosos. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Sea la vida de Dios renovada en ti. Inclina tu cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, oh Dios, a darte gracias. Gracias, oh Dios, por las misericordias que tú nos has mostrado a través de Jesucristo. Gracias, mi Señor, porque a pesar de ser malo, de ser muerto, de ser pecador, oh, tú tuviste de mí misericordia y ahora me has dado vida y vida en abundancia. Te pido, Dios mío, que lo que tú has hecho en mi vida, en la vida de mis hermanos, sea reflejada para con los demás. Que ya no nos creamos superiores, sino deudores a aquel que nos amó. Glorifícate en la vida de cada uno, Dios, y déjanos ver lo que ahora somos en ti. Una nueva creación para llevar a los demás hacia tu nombre. Glorifícate en cada vida, Padre. Danos hoy más y más de tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.